La iglesia, estamos estudiando la iglesia y hemos visto que la iglesia en sí es algo nuevo que Dios empezó en Hechos 2. Eso es como empezamos. Hechos 2, vemos que el Espíritu Santo viene, los primeros creyentes pues nacen de nuevo por el bautismo del Espíritu Santo, y así es como empieza y comienza la iglesia. Algo nuevo, completamente distinto desde lo que Dios había hecho antes, y en esto vemos la gran lección, si pudiera decirlo así, en este tema. Israel y la iglesia, eso es lo que estamos viendo. La iglesia no es una continuación de Israel. ¿Okay? La iglesia no es el Israel de Dios hoy en día. Eso es lo que vimos hace 8 días. En Romanos 11, cuando Dios como que sacó las ramas naturales de Israel para injertar las ramas silvestres de los gentiles, no estamos hablando de que la iglesia reemplazó la nación de Israel. No, son dos pueblos distintos, dos pueblos diferentes. Entonces, si pudiera comunicar una sola cosa en toda esta serie, miniserie de la iglesia, eso es lo que necesitamos entender. La iglesia no es Israel, son dos pueblos completamente diferentes. Dios tenía un plan completamente diferente para cada uno de esos pueblos. Y además entender que la iglesia no es una continuación del plan de Dios para Israel. No, somos un paréntesis. Dios llegó a cierto punto con su nación, y cuando ellos rechazaron al Mesías, Dios dice, no, pare con esto y yo voy a levantar la iglesia entre los gentiles. Okay, para darle celos a mi pueblo. Entonces Dios está haciendo algo como un paréntesis. Ahora, vamos a retomar, como dije, este tema de la iglesia una vez más para hablar de otra distinción entre Israel y la iglesia. Y es el día que observamos. ¿Cuál día observamos como una iglesia? ¿Cuál día observamos como los cristianos? Como los nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Obviamente es el domingo y aquí estamos, ¿verdad? Entonces sabemos que es el domingo. Una pregunta entonces, ¿qué pasó con el sábado? ¿Qué pasó con el día de reposo? Porque ya forma parte de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y nosotros en la calle estamos predicando los 10 mandamientos. Esta mañana yo quisiera hablar de esa distinción entre el sábado como día de reposo y el domingo como día de celebración de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Está bien? ¿O prefiere otro tema? Podemos hablar del fútbol si quieren. No, qué dicha, qué bueno, ahora sí, qué bueno. Entonces empecemos con el sábado, ¿ok? El sábado. El sábado es un reposo de obras. Vea, el día de reposo como el sábado es el séptimo día después de 6 días de trabajo. Entonces uno trabajaba 6 días para descansar y reposar el séptimo. Este es el concepto que tenemos del séptimo día. ¿Ok? Bien. Ok, porque eso es lo que tenemos que tener en mente. Pasamos 6 días trabajando duro, ok, para llegar al séptimo día y ya un día de descanso, ya un día de reposo. Quisiera mostrarles a ustedes el día de reposo antes de la ley, durante la ley y después de la ley, para que nosotros tengamos un panorama de lo que dice la Biblia en cuanto al día de reposo. Y en Génesis capítulo 2 es donde vemos la primera mención del séptimo día siendo un día de reposo. Génesis 2, versículo 1, dice así, hablando de esa historia de la creación, los 7 días, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda obra que había hecho en la creación. Esta es la primera mención, como dije, del séptimo día. Los que quieren decir hoy en día que el día de reposo, el sábado, es algo que nosotros debemos guardar, ellos siempre van a este pasaje para decir que, ven, Dios bendijo el séptimo día y Dios santificó el séptimo día, entonces nosotros debemos santificarlo también. Muy fácil. Muy fácil, solo es que hay 2 problemas con esto. En primer lugar, el pasaje no dice esto. ¿Okay? ¿Qué es lo que dice el pasaje? Fíjese bien en este pasaje, Génesis 2, del 1 al 3. Observe lo que dice, observe lo que no dice. Dice que Dios lo bendijo, séptimo día. Dios dice que Dios lo santificó, porque en el día séptimo, Él, Dios, reposó. Dios reposó, no el hombre. Fácil. Entonces es un día santificado, es un día apartado. ¿Eso qué es? Eso es lo que quiere decir en la palabra santo, santa y santificado en la Biblia. Es que es algo que Dios ha apartado para su uso. Dios apartó el séptimo día para sí mismo. Dios reposó el séptimo día, no el hombre, Dios. Además, ¿dónde está el mandamiento para que el hombre guarde el día séptimo, el sábado, en este pasaje? ¿Dónde dice este pasaje, Dios santificó, Dios bendijo el séptimo día, entonces manda al hombre que lo guarde, que lo aparte, que lo santifique? No lo dice. Entonces, no es un mandamiento para nosotros, ni tampoco es un mandamiento para los hombres en aquel entonces. Y en segundo lugar, este es el punto. Nadie, usted lee la historia desde Adán hasta Moisés. Estamos hablando del libro de Génesis, hasta Éxodo. Estamos hablando del libro de Job. Job, que era contemporáneo, que era, digamos, alguien que vivió durante los días de Abraham, Génesis 12, Génesis 13, de por ahí. No hay ni siquiera una mención de nadie observando el sábado como el día de reposo. Ni una. No se menciona en la vida de Abraham. Abraham es el escogido de Dios, el que tiene toda la bendición de Dios, es la fuente de bendición de Dios desde Génesis 12. Abraham no guardaba el sábado. Sus descendientes hasta la ley no guardaron el sábado. Y aún, como mencioné, Job. Si usted lee el primer capítulo de Job, dice que Job era un hombre perfecto y recto en los caminos de Dios. Tanto que Dios pudo jactarse de Job frente a Satanás. Job guardaba todo lo que Dios quería. Y Job no guardaba el sábado. Job no apartaba el sábado. No dice nada del día de reposo en todo el libro de Job. ¿Cuándo es entonces que los hombres empezaron a guardar el sábado? ¿Cuándo? Pues en la ley de Moisés. Ahora sí, vamos a Éxodo 31. Ok, un aviso, como siempre, un aviso esta mañana. Génesis, Éxodo 31, que estén buscando Éxodo 31, versículo 12. Hoy estamos viendo, por supuesto, un resumen de un estudio que podría ser mucho más amplio y mucho más grande. Yo les invito, si tienen una conexión a internet, para bajar todo el estudio que va a estar en la página, creo que hoy, todo el estudio de este asunto del sábado, para ver todas las referencias y tener como una idea más amplia de lo que está pasando. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y todo, he reducido este estudio un poco, pero es importante que veamos esto. ¿Cuándo es que Dios empezó a obligar al hombre o a mandar al hombre a guardar el séptimo día como el sábado, como un día de reposo? El día de reposo en Éxodo 20, yo sé que está en Éxodo 31, no vaya a Éxodo 20. En Éxodo 20 tenemos los 10 mandamientos. Y el día de reposo es el cuarto de los 10 mandamientos. Y Dios manda dentro de la ley de Moisés que su gente, su pueblo, guarde el día de reposo. Pero como dije, no tenemos tiempo para analizar todas las referencias. Este es el pasaje de plena mención del día de reposo. Éxodo 31, del 12 al 17. Una de las reglas del estudio bíblico es la regla de plena mención. Hay ciertos lugares en la Biblia donde usted va a ver una plena mención de un tema. Y todo lo demás que se dice del tema, en todo lo demás de la Biblia, usted puede verlo en el pasaje de plena mención. Aquí es donde uno tiene que empezar con el día de reposo. Vamos a leer este pasaje. Dios le dio el sábado, el séptimo día, como un día de reposo, de descanso a Israel. Y quiero decir, y quiero que lo vean en sus Biblias, que fue únicamente para Israel, y es una señal del pacto que Dios hizo con ellos. Entonces empezamos en el versículo 12. Vea lo que dice. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo. Contexto, 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 contexto. ¿Qué es lo que viene con el texto? ¿A quién está hablando Dios? A los hijos de Israel. Ok, cristianos, cristianos. Entre los cristianos, ¿Quiénes de los cristianos que están aquí son hijos de Israel? Ni uno, porque cuando nos convertimos a Cristo Jesús, nacemos de nuevo, dejamos de ser judíos y gentiles y llegamos a ser hijos de Dios. ¿Ven? Este pasaje no es nuestro correo. Dios está mandando esto a otra gente. Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad, vosotros, hijos de Israel, guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y ¿quiénes? Por vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico, los hijos de Israel. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a la nación de Israel, a los hijos de Israel, no a la iglesia, no a los gentiles, solo a la nación de Israel es santo. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. ¿Quiénes son los que tienen que guardar el día de reposo? Celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. El séptimo día, como un día de reposo, como un día de descanso, es una señal del pacto de Moisés, ese pacto de la ley. ¿Sabe qué es una señal de pacto? Es como un anillo que uno anda, ¿ok? Después de casarse, ¿ok? El matrimonio, ¿ok? No es el anillo. El anillo que yo ando es simplemente una señal de que ya yo estoy casado, ¿ok? Propiedad de una mujer en este mundo. Entonces yo ando la señal. Y la señal del pacto, ¿ok? El pacto que en el cual Dios entró con Israel, porque él dijo que él prometió que iba a cumplir con ciertas cosas. Israel también dijo que iba a cumplir con ciertas cosas. Entonces es como un intercambio de votos en una boda, y se unieron bajo un pacto. Y la señal del pacto que Dios hizo con Israel es el día de reposo. Y usted no forma parte de ese pacto. Yo no formo parte de ese pacto. Sería como usted andar este anillo, este. Usted me lo quita, ¿ok? Aunque no se quita porque estoy gordo, ¿ok? He ganado un poco de peso ahí desde que me casé, ¿ok? Usted me quita el anillo y usted ande el anillo diciendo que usted es el marido de Susana. Y yo lo mato a golpes. ¿Okay? Saco un tubo de PVC y le pego hasta que usted muera. Simplemente porque usted anda la señal no quiere decir que usted fuera parte del pacto. El pacto no tiene nada que ver con usted. La señal no es para usted. Esta señal es para mí, porque ella es la mía. Yo soy el suyo. Entonces el día de reposo es la señal entre Dios e Israel. Y el que se mete para quitar a la nación de Israel la señal del pacto, ¿qué es lo que usted cree que Dios va a hacer? Wow, si un hombre se molesta porque alguien se mete con su doña, ¿qué cree usted que Dios siente cuando un gentil, que es un perro, dice la Biblia, se mete para decir, no, yo tengo la señal el día sábado, entonces yo tengo el pacto? No. Es una señal entre Dios y la nación de Israel. Y por esto, en el pacto, en la señal, y usted lo ve en el versículo, ¿qué es? Versículo 15, primera frase. 6 días, uno tiene que trabajar primero para merecer el descanso después. Entienda ese patrón. Esto es demasiado importante para entender cómo es el sábado. Dios santificó el sábado para Israel, no el domingo. Dios santificó el séptimo día, no el primero para Israel. ¿Por qué? Porque ellos tienen que trabajar y hacer las obras y trabajar para luego llegar al séptimo día. Ya merezco un descanso. Lea Deuteronomio 28, lea Levítico 26, todas las bendiciones. Dios dice, si ustedes guardan mi pacto, si ustedes hacen las obras, yo les voy a bendecir. Pero si ustedes no hacen las obras, les voy a castigar. Entonces ellos, para recibir la bendición el séptimo día, tienen que trabajar. Y trabajar. Y trabajar. Y trabajar. Y trabajar 6 días para llegar al séptimo, recibir la bendición. Así es la ley. ¿Sí o no? Así es la ley. Hay que hacer las obras para recibir la bendición. Este pasaje no puede ser más claro en que el día de reposo es únicamente para Israel bajo la ley de Moisés. Además, los que quieren decir que el día de reposo es para la iglesia tienen problemas serios. El día de reposo es un día de descanso completo, es un día de reposo. Okay, y yo sé que soy gringo, pero no soy bruto. Ok, soy bruto, pero no muy bruto, ok. Reposo, reposar, ¿qué quiere decir?
Descansar.
Ok, ¿qué es lo que pasa? Vea, el día de reposo es un día de descanso completo. Según la ley del día de reposo, no se puede hacer nada, pero nada, ni siquiera salir de sus casas, nada, ni siquiera puede prender un fuego. Usted no puede cocinar frijoles y arroz ni un pan tostado, lo siento mucho, no puede hacer nada, ok, ni viajar, ni comprar, ni vender, ni tampoco llevar una carga. Eso es lo que Dios dice, es un día de descanso. Descansen. Es completamente contrario a lo que vemos hoy en día. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Los que hoy en día quieren apoderarse de la señal del pacto entre Dios y la nación de Israel. Ellos que quieren decir que el día de reposo es para nosotros. El sábado. ¿Qué es lo que ellos hacen los sábados? Usted pasa por las iglesias, los que vivimos en Tres Ríos. Ok, entrando en Tres Ríos, hay una de esas iglesias a mano izquierda frente al cementerio. Y usted los ve con corbata, con todo, es como sábado. Ellos tienen ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que hacen? Ellos tienen sus reuniones día sábado. Es un día de actividades religiosas, es un día de servicios, es un día de adoración a Dios. Disculpe, ¿dónde se ve esto en la Biblia? Ningún lado. Es un día de reposo, descanso. Usted tiene que quedarse en su casa tomando té, helado y viendo fútbol. No sé, es que tiene que, no tiene que nada, pero nada. Y además, ok, además, ¿cuál versículo es? Versículo 15. Si quiere guardar la ley, genial, yo digo guarde la ley. Todos necesitamos un pasatiempo, un hobby. Si usted dice, hey, yo quiero guardar la ley, bien. Ok, si usted dice, a mí me gusta el básquet, ok, está bien. Ok, si usted quiere jugar aquí a Xbox, bien, si su cosa es guardar la ley, guarde la ley. Pero no me hable de eso, de que es un buffet. Ok, un poco de esto, un poco de aquello, pero no me gusta. No, la ley es la ley. Y el versículo 15, ¿qué dice? 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Deje de asistir a su iglesia el sábado, en primer lugar. Quédese en casa y descanse. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente. Dicho y hecho. Yo me pongo primero en la fila para ayudarles. Tiene que morir. Si usted hace algo en contra de esa ley del día de reposo, usted tiene que morir. Así es lo que dice la Biblia. Así es lo que dice la ley del día de reposo. Matar al que no guarda completamente el día de reposo. El que no descansa, el que prende fuego, el que sale de su casa, el que viaja demasiado, ok, creo que son como entre 3 y 5 kilómetros o 2 o 3 kilómetros, algo así, que uno puede viajar el día sábado. Si hace algo así, debe morir. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros hoy en día? Que eso es, ya vimos el día de reposo antes de la ley, fue un día, no, el día fue santificado para Dios. Luego llegamos a la ley y vemos que es una señal como la argolla, como el anillo ahí del matrimonio. Ok, una señal del pacto que Dios hizo con Israel, no con nadie más. Nadie más entra en esto. ¿Qué es lo que pasa cuando Cristo vino? A 2 Corintios 3:7. Ahora quiero decir algo que tal vez más algunos dedos allá de alguna gente, pero tiene que darme chance de explicarme antes de tirar piedras, ¿ok? ¿Listos? ¿De acuerdo? ¿Todos amables? Bien. Segundo de Corintios 3:7, es un pasaje un poco largo, pero vea lo que dice. Segunda de Corintios 3:7. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Vea, ok, espere, otra vez, contexto. Estamos hablando de Moisés, cuando él bajó del monte Sinaí y brillaba su rostro porque había estado en la presencia de Dios 40 días, 40 noches. Él bajó con tablas de piedras, o tablas de piedra, ¿verdad? ¿Qué estaba escrito en las tablas? La ley. Los 10 mandamientos. 10 mandamientos. Estamos hablando de los 10 mandamientos. ¿Ok? Sí, el ministerio de muerte. ¿Por qué muerte? Porque cuando uno se ve a sí mismo en el espejo de la ley, ¿qué es lo que pasa? Ya entiende que está muerto, porque la paga del pecado es la muerte, y ha violado la ley de Dios. Eso es lo que hacemos en la calle con la ley. ¿Cuántas veces ha mentido? ¿Ha robado algo? ¿Ha cometido adulterio? Entonces uno se ve a sí mismo y entiende. ¡Uy! Muerto. Ok, el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, 10 mandamientos, fue con gloria, porque también es gloria, es glorioso porque exalta a Dios y su santidad. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Que el Espíritu que vino en Hechos 2, el Espíritu, no la letra, el Espíritu del cuerpo de Cristo. Está hablando de ese nuevo sistema en Cristo. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Eso es lo que tenemos en Cristo. Versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Véalo, versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Okay, ya hemos establecido el contexto en el versículo 7. Estamos hablando de Moisés y los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos da un resumen de la ley. Lo que viene después de los 10 mandamientos en la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral es simplemente una amplificación de lo que usted ve en los 10 mandamientos. Para pensarlo así, en toda la ley hay 613 preceptos, 613 mandamientos, pero en resumen tenemos 10. Mucho más fácil recordar 10 que 613, pero bien, en el versículo 13 dice que no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello, en el fin de la ley, que había de ser, ¿cuál es la palabra?
Abolido.
Cuando Cristo vino, Cristo cumplió la ley. Cristo cumplió con la ley al pie de la letra. Cristo hizo, obedeció a cada uno de los 613 mandamientos, además de los 10 mandamientos. Cristo nunca pecó, Cristo nunca violó la ley. Cristo es el único hombre en toda la tierra, en toda la historia del hombre, que cumplió con la ley de Moisés. La ley, toda la ley, incluyendo los 10 mandamientos. Y puesto que Él cumplió con la ley, ¿sabe? La ley ha sido abolida. Abolida quiere decir que ya está sin vigencia la ley, los 10 mandamientos. Ya ha sido eliminada la ley. Ya ha sido anulada la ley. Ya ha sido abrogada. O sea, versículo 14, la última palabra de este versículo, que okay, dice, leyendo el versículo, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Tanto el velo como la ley, todos los requisitos que está, no, Cristo cumplió con la ley, todo el sistema de Moisés es quitado. ¿Ya no? Entonces, eso de quitar lo primero es que Dios quita lo primero para establecer lo segundo. Esto quiere decir que puesto que tenemos un antiguo pacto, tenemos un nuevo pacto. Un nuevo pacto exige un antiguo pacto. Si no es así, no tenemos antiguo y nuevo. No estamos bajo el antiguo. Es así. Dios tenía un gran pizarra. Y en el monte de Sinaí, Él escribió allá tanto los 10 mandamientos como los 613 preceptos de toda la ley de Moisés. Ahí está. Y Él entra en un pacto con Israel. Él dice, si ustedes guardan estos mandamientos, 613 preceptos, yo les bendigo. Y ellos dicen, todo lo que Jehová dice, nosotros lo vamos a hacer. ¿Ok? Brutos, pero brutos. ¿Qué habría pasado si ellos hubieran dicho, Dios, no podemos cumplir con eso? Por favor, denos gracia. ¿Qué habría pasado? Ustedes saben que la gracia y el amor es lo que es Dios. Él quiere dar a la gente gracia. Pero ellos, viendo 613 preceptos, sí, todo lo que Jehová dice, nosotros lo haremos. Y entraron en ese pacto. Es como ahora, cuando Cristo llegó a la tierra, Él tomó esa gran pizarra con todos los mandamientos de Dios, los 10, los 613, y lo borró todo. Cumplió con todo. Este, y este, y este, y este, y este, y este, y este. Abolido. Quitado. Dicho y hecho. Es por eso que es demasiado importante que nosotros prestemos atención al hecho de que todos los 10 mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento, salvo por uno. Ahora, los que tienen el boletín, acá tenemos los 10 en el boletín. La última página de su boletín. Se tiene la lista. Cada uno de los 10 mandamientos se repite en el Nuevo Testamento, salvo por uno. ¿Cuál es? ¿Es el cuarto? Es el día de reposo. Porque, hermanos, la ley de Moisés, digamos los 10 mandamientos, es la ley moral. Es que nos enseña acerca de la moral. Es malo mentir. Uno puede decir, ay, pero en la ley de Moisés ellos tienen que sacrificar animales. Yo sé, pero eso no tiene que ver con la moralidad. Cuando Dios dice, no mentirás, eso sí tiene que ver con la moralidad de distinguir entre el bien y el mal. Es malo mentir y usted lo sabe. También robar, es malo robar y no debemos hacerlo. Es malo adulterar y no debemos hacerlo. Todos los 10 mandamientos tienen que ver con la moralidad, salvo por uno. Entonces todos los 10 mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento, salvo por uno. El día de reposo. ¿Por qué? Porque acabamos de ver la plena mención del día de reposo bajo la ley de Moisés y es una señal del pacto de obras que Él hizo con ellos. Ellos tienen que hacer obras por 6 días para merecer la bendición del séptimo día y un día de descanso. Ahora, obviamente una aplicación personal, una aplicación inspiracional del día de reposo, nosotros podemos ver un elemento de la moralidad en el día de reposo. Debemos apartar 1 en 7 para levantar la vista y decirle a Dios, gracias por todo lo que me ha dado esta semana. Bien, pero honestamente, así no es el día de reposo. Lea Éxodo otra vez, el pasaje de plena mención, el día de reposo es una señal del pacto, es así de sencillo, es guardar el sábado porque usted acaba de trabajar 6 días. Listo, listo, listo. Entonces, ¿cómo es que quedamos en esto? Colosenses 2.16. Dos pasajes aquí y luego pues vamos a con el siguiente punto de nuestro estudio esta mañana. Colosenses 2, 16 y 17. Pablo dice, por tanto nadie os juzgue en cuanto a, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Mira, es que todas las leyes de la dieta de los judíos que usted ve, que ellos no pueden comer murciélagos, pero pueden comer bichos, esos langostas, y ellos no pueden hacer esto, ni pueden comer. Y usted dice, ¿pero qué es todo esto? No, Dios dice, no se preocupe porque ya borré la pizarra. Coma lo que quiera. Y todos nosotros decimos, ¡ah, amén! Porque ahora sí podemos comer chicharrones. El pobre judío bajo la ley no puede comer el chancho. Solo siento mucho. Ok, bien, ok, podemos comer lo que sea. Tenemos la libertad. Ese es el mensaje de Pedro en Hechos 10, cuando él vio esa sábana bajando del cielo y todos esos animales. Y Dios dice, levanta, mate y coma. Y nosotros, ok, los que queremos comer, pero carne, ¿qué es lo que decimos? Amén. Y Pedro dice, ay no, pero nunca he comido algo inmundo. Y Dios dice, hey, lo que yo ya he limpiado, no llame usted inmundo. Es igual con los días de reposo. Es lo mismo, Pablo dice, vea, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Porque todo esto era sombra de lo que va a venir, pero el cuerpo es de Cristo, ya estamos en el cuerpo de Cristo, ya es diferente, ¿ok? Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, los versículos 9 y 10. Gálatas 4, 9 y 10. Gálatas 4, 9 dice, más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Pablo dice, ¿qué están haciendo? Están volviendo a esclavizarse a días y meses y todo. No, nada que ver con nosotros. Libres somos de la ley. Cristo lo borró todo. Cristo lo borró todo. En Cristo, bajo la gracia, no debemos volver a guardar los días de la ley de Moisés, porque en Cristo, bajo la gracia, Dios ha designado un nuevo día. El sábado, como el séptimo día, día de reposo, es un día de descanso de las obras para Israel bajo la ley. ¿Cuál es nuestro día?
Domingo.
Y yo quiero mostrarles por qué. Este es el segundo punto para esta mañana. Ya vimos el sábado, ahora hablemos del domingo. Sábado, día de reposo para Israel. ¿Por qué será que el domingo es para nosotros? Es un recordatorio de la nueva obra de gracia en Cristo Jesús. ¿Cómo es que funciona la gracia? Piénselo. Según la ley, usted tiene que guardar la ley, hacer las obras para merecer la bendición. 6 días de trabajo, séptimo día de descanso, bendición. ¿Cómo es la gracia? Soy salvo por gracia, por medio de la fe, y tengo toda bendición en Cristo Jesús desde el momento que me convertí. Nací de nuevo, lo tengo todo. Y ahora vivo toda la semana con base en lo que Cristo ha hecho por mí. Véalo en la Biblia, Hechos capítulo 4. Vamos a Hechos capítulo 4. Sabemos, ok, y está sabiendo que está, sabemos esto, no vamos a buscar las referencias. Cristo resucitó el primer día de la semana. ¿Estamos de acuerdo? ¿O tenemos que buscar las referencias? Si quiere apuntar la referencia, Juan 20, versículo 1, que es resucitó el primer día de la semana. Yo creo que eso es ya algo de conocimiento común para nosotros. Hechos 4, 10 y 11. Hechos 4, 10 y 11. Pedro está predicando ante el concilio de los judíos y dice, sea notorio a todos vosotros, hablando a los líderes de la nación de Israel. Hechos 4, 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo que tiene que entender es el paralelismo que está sucediendo en estos dos versículos. Él dice, ustedes, líderes de la nación de Israel, ustedes han crucificado al Mesías, versículo 10. Y se refiere a ellos en el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. ¿Me siguen? Esa misma referencia, crucificaron al Mesías. Y cuando ellos crucificaron al Mesías fue cuando ellos reprobaron a Jesús como la piedra. Y luego cuando dice en el versículo 10 que Dios mismo lo resucitó de los muertos, es cuando Dios mismo lo hizo cabeza del ángulo. Es esa pieza de la construcción que es la última. Y cuando Cristo ascendió al cielo, Él llegó a ser cabeza del ángulo del edificio que Dios está edificando, la iglesia. Llegó a ser cabeza de nosotros. Ahora, vea esto. Esto es buenísimo. Pedro está citando un salmo. No está inventando esto. Pedro está citando un salmo. Es un salmo que es una profecía de esto. Salmo 118. Vamos ahí, Salmo 118. Oh, les va a gustar esto. Si no le gusta esto, usted no es salvo, usted no es cristiano. Que no puede participar en refrigerio después del culto. Porque, eso es buenísimo. Salmo 118, 24, 23, o perdón, 22, 23 y 24. Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores. Es Cristo Jesús cuando lo crucificaron. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo en su resurrección y ascensión. De parte de Jehová es esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos, ¿sí o no? Véalo. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. El día que Cristo Jesús llegó a ser cabeza del ángulo, el día que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos, venció a la muerte, el día que Dios sacó a su Hijo de la tumba para darnos vida nueva, es para nosotros, dice, este día, el día de la resurrección, este día hizo Jehová y para nosotros es gozo y alegría. ¿No es gozo y alegría que Cristo salió de la tumba? ¿No es gozo y alegría que Cristo cumplió con la ley que usted no tiene que hacer obras para merecer el favor de Dios? ¿No es alegría y gozo algo de celebración que nosotros recibimos toda bendición en Cristo Jesús sin hacer ni una obra? Oh, Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, pero resucitó el domingo, resucitó el primer día de la semana para darnos vida. Y es un día de alegría, es un día de gozo, es un día de celebración. El domingo es nuestro día porque el domingo fue el día que Dios escogió y lo escogió desde la eternidad pasada para resucitar a su Hijo de entre los muertos y establecerlo a Él como cabeza del ángulo. Y Él como Señor de todo, Él como vencedor de todo enemigo. El último enemigo es la muerte. Y ya venció a la muerte. Dios escogió el domingo como un día de gozo, Dios escogió el domingo como el día de alegría. Dios escogió el domingo, primer día de la semana, y nosotros es nuestra celebración de lo que todo lo que tenemos en Cristo Jesús. El nuevo día, el primer día de la semana, tipifica, representa en cuadro todo el nuevo sistema de gracia inmerecida en Cristo Jesús. Véalo. Pienso, el primer día de la semana es un cuadro de todo lo que Dios hace ahora bajo la gracia en Cristo Jesús. El séptimo día es un cuadro de todo lo que Dios hacía bajo la ley de Moisés. Son dos sistemas totalmente diferentes. Entonces cada sistema tiene su día representativa o representativo. Vea, el séptimo día, en el séptimo día el hombre reposaba, descansaba de todo su trabajo. Seis días de arduo trabajo para llegar a merecer la bendición del séptimo día. Así es todo el sistema de la ley, es un pacto de obras. Bajo la ley, el hombre tiene que hacer el bien para recibir la bendición de Dios. El hombre trabajaba fielmente por seis días para descansar completamente durante el séptimo. La ley es un sistema de obras. Obras por seis días para merecer la bendición de un día. Y por otra parte, la observación del primer día de la semana es un cuadro de la gracia inmerecida. La observación del primer día de la semana nos muestra un cuadro de cómo funciona el nuevo sistema de gracia en Cristo Jesús. Empezamos con un día de bendición. No es un día de descanso para nosotros, porque no hemos trabajado. Es el primer día. Primer día de la semana, no he hecho nada. Seis días más, ven, lunes, martes, miércoles, hasta sábado. Yo no he hecho nada. Pero este día es mi recordatorio de que vea todo lo que Cristo ha hecho por mí y me lo dio todo. Vida, vida eterna, vida abundante, toda bendición espiritual, hoy, sin hacer nada. Yo empiezo con la bendición. Bendición inmerecida. No he hecho nada. No es un día de descanso porque es el primer día, antes de todos los demás de la semana. Y también es un día de celebración, de gozo, de alegría, debido a la obra de ¿quién? De Cristo. De Cristo, al llegar un domingo en la mañana, para tener nuestro culto, nuestro servicio, nosotros estamos diciendo, hemos recibido vida de Cristo. Nosotros no trabajamos, nosotros no confiamos en las obras, porque todo lo que tenemos viene de Él. Y después, mañana, pasado mañana, hasta el sábado después, vivimos el resto de la semana con base en la bendición que recibimos por gracia. ¿No es así la vida cristiana? Un jueves en 1988, yo me arrepentí de mis pecados, puse mi fe en Cristo Jesús, nací de nuevo. ¿Qué hice para merecer eso? ¿Qué había hecho para merecer un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo, nueva vida eterna y abundante en Cristo Jesús? ¿Qué había hecho? Todo lo opuesto. Por lo que había hecho, merecía el infierno eterno y la ira de Dios. Esa es la gracia. Esa es la diferencia entre la misericordia y la gracia. La misericordia es que no recibo lo que merezco. La misericordia me saca del infierno, pero no me puede meter en el cielo. La gracia es, recibo lo opuesto de lo que merezco. La gracia me lleva al cielo. ¿Y qué he hecho yo para merecer la gracia? Oh, es por tan guapo que soy. Claro, ¿cómo no? Es por tan amable que soy. ¡Amén! ¡Nada! Soy un gusano de mosca en un muladar, ¿ok? No merezco la gracia de Dios, pero Él me lo dio todo en Cristo. Así es el sistema, así es la salvación bajo la gracia. Oh, usted debe como... Yo sé que no somos pentecostales, pero ya, como ya es momento para hablar en lenguas. ¿Entiende? Como para brincar y bailar, es decir, vea, yo lo tengo todo, lo tengo todo. Pero hermano, yo lo tengo todo. No me falta nada. Vida, vida eterna, toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Tengo toda la palabra de Dios. Yo tengo el Espíritu Santo morando dentro de mí. Nunca me dejará ni me desamparará. Yo lo tengo todo. Yeah, si fuera pentecostal, yo ya en este momento bailaría. Pero no soy pentecostal, entonces sigamos. Vea, Dios nos da la salvación y toda bendición espiritual en Cristo primero. Primero y después. Vea, después. Llenos de gozo por lo que tenemos en Cristo. Llenos de alegría por lo que tenemos en Cristo. Llenos de agradecimiento por lo que tenemos en Cristo. Llenos de lealtad a Cristo por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así, después de recibir la bendición, vivimos después con base en ese poder. Esa es la vida cristiana. Los dos días son para dos pueblos, bajo dos sistemas totalmente diferentes y distintos. El día de reposo, de descanso, es para el pueblo que tiene que trabajar. El día domingo es un día de celebración y es un día para nosotros, día para los que estamos en Cristo, bajo la gracia. Los dos días muestran la relación que uno tiene con Dios bajo los dos sistemas. Es ley y gracia. Y si es ley, no es por gracia. Si es por gracia, no es por ley. Uno observaba el séptimo día con la esperanza de que Dios un día, piénselo, hago todas las obras de la ley para que Dios me acepte. Esa es la ley. Qué triste. Qué triste es ver un hijo que tiene que hacer ciertas cosas para complacer a su papá, para ganar el amor de su papá. Y el papá nunca, nunca. Es que un niño nunca puede hacer todo lo que espera un papá. Y el papá que está ahí, ¿qué? ¿Qué hijo? ¿Qué? ¿Es tan bruto? ¿Por qué no puede hacer? Y el hijo como que quiere. Entonces ya vuelve otra vez para 6 días tratar de hacer las obras para llegar y merecer la bendición de Dios. Y no puede. No puede. Observaban el séptimo día con la esperanza de que Dios un día lo aceptarían o los aceptaría. Pero ahora bajo la gracia, nosotros observamos el primer día de la semana en celebración del hecho de que Dios ya nos aceptó en el amado. Es por eso, hermanos, que yo no predico, okay, yo entiendo el dicho de aceptar a Jesús. Okay, hablamos de aceptar a Jesús, como en Juan 1:12, que uno tiene que recibir al Señor Jesucristo, ¿sí o no?
Amén.
Ok. Pero yo no uso la palabra aceptar a Jesús, porque la Biblia no usa esa palabra así. La palabra aceptar, en mi caso, Efesios 1:6, dice que Dios me aceptó a mí. Esa es la gracia. Él me aceptó a mí primero. Y esto me da ganas ahora para vivir el resto de mi vida por Él. Si no me habla ni una palabra más por medio de la Biblia, si no me da ni una bendición más en este mundo, si no me muestra ni un paso más en mi camino con Él, yo lo tengo todo en Cristo. ¿Sí o no? Entonces nosotros con gozo y alegría, agradecimiento y lealtad, podemos ya trabajar hasta nuestro día de reposo en el milenio. Porque ya lo hemos recibido todo. La iglesia no es Israel, la iglesia no es una continuación de Israel, es obvio en los dos días. Si cambiamos el primer día por el séptimo, okay, aquí está la conclusión. Si cambiamos el primer día por el séptimo, robamos a Cristo de su gloria. Si cambiamos el primer día, domingo, por el séptimo, robamos a Cristo de su gloria. Si guardamos el sábado, estamos diciendo que nosotros merecemos la bendición de Dios debido a nuestras obras, debido a lo que hacemos. Nosotros tendríamos la gloria porque todo se basará en lo que nosotros hacemos. Pero al congregarnos el primer día de la semana, domingo en la mañana, estamos exaltando y glorificando a Cristo Jesús, diciendo al mundo, vea lo que Cristo ha hecho por alguien como yo. Cristo tiene toda la gloria porque Él lo ha hecho todo. Entonces, solo dos cosas que tengo que preguntarles. Primero, ¿está seguro usted de su salvación en Cristo por la gracia? La Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Está seguro de su salvación en Cristo por gracia por medio de la fe? ¿O está todavía confiando en sus obras para merecer el gran descanso de la salvación? Si usted está confiando en sí mismo, le puedo decir con toda confianza, con la autoridad de la Biblia, la confianza de experiencia propia, usted no es tan bueno, suficiente bueno, para merecer el cielo. Porque lo que Dios requiere es la perfección moral. Ni un pecado, ni uno. Si usted ha pecado, no merece el cielo, merece el infierno. Debe arrepentirse de sus pecados, reconocer lo que usted es y lo que ha hecho. Es malo y ha hecho lo malo más veces que usted puede contar. Arrepentirse, confesar esto a Dios y apartarse de ese pecado. Apartarse del pecado. Estamos hablando a los borrachos ayer en Batán. Y Simón lo dijo, okay, al final. Estaba hablando con un borracho necio. Y él dice, deje de tomar hoy y me convence. Hermanos, ese es el arrepentimiento. Deje de pecar ya. Luche contra el pecado por el resto de su vida. Arrepiéntase. Usted dice, pero no siento la convicción del Espíritu. Bueno, venga aquí y yo le hago sentir algo. Usted no tiene que sentir nada para saber que matar a alguien es malo y usted lo evita, sí o no, a pesar de querer hacerlo casi todos los días. Okay, si tiene perro en la casa o si tiene carro y tiene que andar ahí con todos los demás en la calle, usted lucha contra el deseo de matar a alguien o algo como el perro. ¿Sí o no? Pero no lo hace. Luche contra el pecado, arrepentimiento y confíe en Cristo Jesús. Ponga su fe en Él porque Él es la única salvación. Cristianos, eso es lo que tengo que decirle a usted. Está creciendo en la gracia. Está creciendo en una relación personal con Dios con base en Cristo y su obra. O sigue confiando en sus propias obras para merecer el favor de Dios. Sigue confiando en sus obras para conformarse a la imagen de Cristo. Sus obras no pueden ganar el favor de Dios. Si usted es un cristiano, usted ya tiene el favor de Dios. Y usted no puede ganar más, porque lo tiene todo. Y lo que nosotros debemos hacer es trabajar con base en ese agradecimiento, ese gozo y esa alegría. Vea todo lo que tengo en Cristo Jesús. Yo quiero andar con mi Padre. Yo quiero andar con mi Salvador en la luz. No trabajamos para recibir bendición. Hemos recibido toda la bendición espiritual en Cristo Jesús. Así es que queremos trabajar. Ya recibimos la bendición, esto nos motiva con gozo, alegría, agradecimiento, lealtad a trabajar, andar con Dios, andar con Jesús y procurar agradarle en todo. Dos días, dos sistemas, dos pueblos. ¿Cómo está viviendo usted? Si usted quiere saber más sobre la salvación, hable conmigo después del culto. Si quiere saber más sobre cómo puede andar con Cristo y crecer en la gracia, hable con Simón después del culto para meterse en el discipulado. Simón, levante su mano. Ese es Simón. Tenemos un sistema de discipulado para ayudarle a conocer a Dios por medio de la Biblia. Muy sencillo. Un buen domingo. Oremos. Padre, gracias por Cristo Jesús y Señor, gracias por la obra que Él ha hecho por nosotros.